Gloria a Dios, como cantábamos definitivamente, Él es el único digno de toda la gloria y toda la alabanza. Buenos días a todos y bienvenidos. Me llamo Luis Palacios y tengo el privilegio de servir como anciano aquí en la Iglesia Bíblica Petra. Si están aquí por primera vez, reciban mi más cordial bienvenida. Espero en Dios que continuemos adorándole por medio ahora de escuchar su palabra predicada para después arrepentirnos y ponerla en práctica. Estamos en el libro de Santiago. Hoy en particular vamos a estar en Santiago 1, del 19 al 21. Vamos a entrar en una advertencia seria. Una advertencia que, de ser escuchada, podríamos incluso literalmente, no hablo simbólicamente, ni siquiera espiritualmente, salvar nuestras vidas. Una advertencia que, de no ser escuchada, bien podríamos terminar en muerte. Y si no, pues por lo menos pudiéramos causar gran daño a nuestras propias vidas, a nuestros seres queridos, daños que toman años repararse. Algunas veces daños irreversibles. Es una advertencia difícil de acatar, difícil de obedecer, porque muchas veces, si somos sinceros, de forma automática la desobedecemos. Entonces, haciendo honor a esto, les voy a pedir dos cosas. Número uno, por favor, asegúrense de tener sus celulares, si pueden apagados, mejor, pero si no, en vibración. No tanto por honrar a la iglesia, sino por honrar la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios la que vamos a escuchar. Y número dos, acompáñenme en oración antes de que leamos para pedirle a Dios que nos ayude a poder entender estas advertencias y principalmente ponerlas en práctica. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu palabra, porque podemos tener la Biblia, Señor, en nuestras manos, en nuestro dispositivo. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha dispuesto a servir hoy, Señor, desde las personas que vinieron temprano a limpiar, a dirigir la alabanza, Señor, las personas recibiendo a la gente, las personas, Señor, ahí en media, sirviendo con los niños. Como cantábamos, Señor, te damos toda la gloria a ti porque todo esto es bondad tuya, Señor. Por favor, bendice este tiempo, Padre. Tú lo has dicho varias veces, escuchan y entiendan. Nos cuesta ambas cosas, Señor, escuchar y mucho más entender y mucho más llevar a la práctica. Tienes que abrir tú nuestras mentes, tienes que quitar tú nuestros velos, tienes que romper tú nuestro duro corazón. Tienes que tú echar luz en la oscuridad del engaño, Señor, de nuestras mentes y corazones. Tienes que ayudarme tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para poder hablar de una forma precisa y correcta que honre tu palabra. No depende de mi elocuencia, mi preparación, Señor. Depende 100% de ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a leer estos tres versículos. También van a estar en sus pantallas en caso que no tengan Biblia. Santiago 1, del 19 al 21, dice así: Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto o bien rápido para oír, tardo o bien lento para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Amén. Entonces, ven, el autor nos dice que hemos de hacer algo que no nos es natural. Es divertido, incluso la biología, y esto es algo que intento decirle a mis hijos. ¿Verdad? Que tal vez todos nosotros en algún momento lo hemos dicho, cómo Dios nos creó. Tenemos dos orejas, decimos, y una sola boca. Entonces, escuchemos más y hablemos menos. Y realmente lo estamos diciendo porque sabemos que no es lo de menos, que no es lo que hacemos fácilmente. Una discusión típica incluye una parte diciendo, pero déjame hablar, pero déjame hablar. Hace algunas veces, lamentablemente, me tiene que decir mi esposa, déjame hablar. Porque esto nos cuesta. Y lo difícil es que, si somos honestos, todos, en especial si ya llevamos más camino recorrido, hemos dicho cosas que nos arrepentimos de haber dicho, que desearíamos no haber dicho. Es mi caso para cosas que le he dicho a mi esposa, es mi caso para cosas que le he dicho a mis hijos, es mi caso para cosas que le he dicho a personas aquí en la iglesia, en mi trabajo, conductas y cosas lamentables, tristes y vergonzosas que no traen gloria a Dios. No solo eso, hablando de los casos más drásticos, yo les decía, esto puede terminar en muerte, no es exageración. Ustedes han visto, se ha popularizado, ahora que es más normal que los carros anden sus cámaras, los pleitos que se arman en el tránsito. De repente hay uno que se está bajando del carro y va a pelear con el otro, y se baja el otro del carro con una pistola y le dice, ¿qué fue? Aquí tú no más gallito que vos. Y lo mata. Y ahí se acabó la vida de alguien. Tal vez no andamos pistola, pero ya nos peleamos, nos agarramos a puño, ya van detenidos o presos. Podemos decir cosas en nuestros trabajos que nos causa el despido. Y después, serios problemas. Hace poco, me acuerdo, no creo que hace mucho tiempo, no sé cómo está mi percepción del tiempo, recuerdo que se andaba bastante en redes sociales un video de, creo que fue un nicaragüense en Costa Rica, que su vecino lo llegó a matar. Y se miraba como un buen residencial. Creo que eso era parte de lo chocante y viralizante, que era como un buen residencial, buenas casas. Y parece que la discusión era como por una llave de paso, de agua, que uno se la cerraba, algo así, si leí bien. Pero el punto era que algo tan trivial, típicas discusiones entre vecinos, llevaron a que uno baleara al otro. Entonces, estas cosas, como les digo, hermano, no es exageración. No es que quiera que me pongan atención y esté exagerando. Quiero que me pongan atención porque quiero que pongan atención a la palabra de Dios. Pero es muy peligroso estas cosas. Yo he estado en consejerías donde se han dicho cosas que han llevado al divorcio. Yo he estado en consejerías donde se han dicho cosas que han llevado a los hijos a aborrecer a los padres y a no querer escuchar nada de los padres. Entonces, hemos de prestar mucha atención a estas cosas. Si pueden poner la siguiente, podemos ver, por así decirlo, 6 instrucciones. Estamos viendo que hay que ser prontos para oír, ¿verdad? Tardos para hablar, tardos para la ira. Hay que desechar toda inmundicia. Hay que desechar todo resto de malicia. Y hay que recibir la palabra. Sin embargo, haríamos mal si aislamos cada una de estas ideas como si fueran individuales. A esto me refiero a que miremos esa lista y digamos, ok, mi problema es con la tercera, yo me enojo fácil. Y después alguien diga, con la uno yo estoy bien, yo por lo general soy buen escuchador, escucho, ¿verdad? Y empecemos a evaluar cada una de estas cosas individualmente y aisladas. Pero esto no es correcto, pues todas estas cosas no son tanto 6 instrucciones o 6 ideas separadas, sino que una sola idea expresada por medio de todo este contenido. ¿A qué me refiero? Si podemos poner la siguiente, tanto tardo para hablar como pronto para oír están expresando la misma idea, solamente que uno en su forma positiva y otro en su forma negativa. Esto quiere decir que yo no puedo decir, yo soy pronto para oír, pero tengo el mal que también soy pronto para hablar. Entonces diríamos, no, eso no tiene sentido, es una de las dos. Si sos pronto para hablar, no sos pronto para oír. Entonces sí lo es la misma idea, solo que a la derecha está expresada de forma positiva y a la izquierda de forma negativa. Cuando vemos la expresión de la forma negativa, se agrega algo. Y es tardos para la ira. Nosotros sabemos algo. Usualmente el apresurarnos a hablar viene por una razón. Viene porque lo que se está diciendo nos está molestando. inmediatamente queremos responder, inmediatamente queremos defender nuestro caso. Pero eso que se está diciendo nos está molestando al punto que no queremos ni terminar de escucharlo e inmediatamente hablar. Entonces, la forma negativa, el autor nos advierte que el hecho de estas, detrás de las palabras hay algo más. Y por eso es que las palabras son tan hirientes, porque no son palabras que salen de un vacío. Son palabras que vienen, provienen de algún lugar, que tienen una razón de ser. Incluso, aun cuando hablamos de broma, solemos decir ese dicho, no, de broma en broma la verdad se asoma. Pues sabemos que hay una razón de las palabras, y esa razón a menudo es ira, que no solo se expresa en palabras, ¿verdad? Se puede expresar en acciones. Y el autor nos advierte que de esa ira en particular no produce la justicia de Dios. O sea, que hablar cuando es la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y eso es importante porque, como vamos a ver más adelante, nosotros, cuando estamos hablando por la ira, nosotros estamos convencidos de que estamos defendiendo la justicia, una causa noble, mi causa por lo general, ¿verdad? Y es justo, y por eso yo debo hablar y debo interrumpir. Estoy convencido de que es justo, apropiado lo que estoy a punto de decir, pero el autor nos dice, no, cuando esa ira está, no produce la justicia de Dios. Y después nos habla de la inmundicia, ¿verdad? Y la malicia. ¿Qué tiene que ver la inmundicia y la malicia? El autor conecta sus ideas con conjunciones. Y la conjunción en particular, después de advertirnos, miren, esa ira no produce la justicia de Dios. Él dice, por lo cual. Hay una conexión, ok, como no están siendo, ¿verdad? Como están, no están siendo tardos para hablar, ni tardos para la ira, y no está produciendo la justicia de Dios, por lo cual, o sea, o entonces ustedes deben, y es lo siguiente, si pueden poner la siguiente. Él nos dice, por lo cual, ¿qué hay que hacer? Al final del día no es tanto ser tardos para hablar o tardos para la ira lo que ha de obsesionarnos. Al final del día Él nos dice, tienen que desecharse de toda malicia y de inmundicia. ¿Por qué? Si pueden poner la siguiente, dicho de otra manera, podemos ver esta idea así. Si lo vemos de la derecha a la izquierda, el hecho de ser tardo para hablar y tardo para la ira surgen de dónde, de cierta inmundicia y malicia que hay en mí. Dicho de la izquierda a la derecha, la inmundicia y malicia que hay en mí está produciendo que yo no quiera escuchar, que yo me apresure a hablar y que yo me apresure a enojarme. Entonces, mi idea, mi meta debe ser examinar al final del día esa malicia. Y podrá parecer una explicación ahí medio elaborada, pero nosotros lo sabemos instintivamente. Cuando hemos visto, hemos presenciado, hemos sido testigos a alguien hacer un tipo de show de ira, decir unas cosas feas, de actuar de cosas feas, cuando después estamos hablando a esa persona, solemos decir como, ay, déjalo ese, ni le pare bola, es un gran amargado. O sea, sabemos que hay algo ahí en ese hombre que está podrido y por eso ese hombre es así, ¿verdad? Ah, seguro es que te tiene envidia. Estamos pensando, hay un tipo de malicia detrás de la conducta de ese hombre, ¿verdad? Claro, como él nunca logró nada en su vida, por eso dice esas cosas, no le prestes atención. ¿Ve? Nosotros sabemos, hay algo, hay una malicia detrás de esa conducta. ¿Verdad? Es popular en los trabajos, un jefe gritón que quiere mangonear a todo el mundo. Ay, déjalo ese hombre, seguro la mujer lo mangonea en la casa y aquí viene a desquitarse queriendo mangonear a todo el mundo. Se ven, de nuevo, estamos imputando, juzgando, considerando un tipo de malicia o inmundicia en las personas. Por lo tanto, ellos están actuando o hablando de esa manera. Lo hacemos instintivamente. Que pues, creo que por eso es que uno de los textos más populares que mucha gente sabe son estas palabras de Jesús que dice en Lucas 6:45. Si lo pueden poner, mucha gente maneja esta cuestión porque saben, eso es cierto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque, la frase que todo el mundo conoce, de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Hay algo detrás de esta cuestión. Hay algo detrás de esta cuestión. No es problema asumir, pensar, considerar y meditar en cuál será la malicia de los otros. Pero ¿qué tal cuando fui yo el autor del show? ¿Qué tal cuando fui yo el autor del arrebato de ira? Cuando fui yo el que dijo cosas feas. Usualmente cuando hable después, si me toca, ¿verdad? Porque voy a hacer todo lo posible por quedarme escondido, que se pase y que nadie se acuerde. Pero si toca confrontar mis acciones y hablar de mis acciones, yo usualmente voy a hablar diciendo, miren, perdónenme, ahora me doy cuenta que hay amargura en mi corazón. Miren, perdónenme, ahora me doy cuenta que te tengo envidia. Mira, ahora vengo, que vengo acarreando. No, puede pasar, y gloria a Dios cuando eso pasa. Pero usualmente es como, mira, perdón, no lo dije en serio. Usualmente no soy así, no sé qué me habrá pasado ese día, fíjate. Tal vez andaba desvelado. Es que tal cosa, tal, venía asoleado. Andaba asoleado, ¿verdad? Era el enojo hablando, no yo. Hermanito, pero es que usted no ayuda tampoco, usted me provoca. ¿Verdad? Ni fue la gran cosa, hombre, son exagerados ustedes. Todos se lo toman a pecho, todos se lo toman en serio. Siempre he sido así, hermano. ¿Quién sabe qué será? Un misterio sin resolver. Y así quedará, nunca sabré. Simplemente pasó, lo olvidamos y pasamos. Cuando se trata de otro, sí pensamos que qué malicia tendrá, qué amargura tendrá ese hombre, qué inmundicia estará causando esa conducta. Pero cuando es nosotros, uy, simplemente pasó y nadie sabe por qué. Y así que quede mejor. No nos conviene escarbar. No queremos escarbar. No creemos que sea necesario escarbar, porque nosotros mismos estamos convencidos de que en efecto simplemente pasó y ya está. No hay por qué seguirle dando vuelta al asunto. Y ahí uno de nuestros primeros gran problemas, porque somos tan dados a esto. Porque hacemos el ejercicio para los demás, pero no para nosotros. Piensen en esto, si quieren evaluarse ustedes mismos cómo están. Intenten recordar sus oraciones de esta semana, ¿verdad? De ayer, de hoy, de antier. Espero que estén orando, ¿verdad? Si es que están orando, pues voy a tener fe y optimismo de que sí. Pero piensen en las oraciones, ¿de qué han tratado? ¿Qué han orado? ¿Qué han pedido a Dios? Tráiganlas a memoria. Voy a leerles algunas escrituras de los salmos, después en las notas van a estar, no se preocupen. Ahorita quisiera más que todo escuchen lo que voy a leer y consideren. Esto se encuentra dentro de mis oraciones. Yo suelo pedir por este tipo de cosas. Esta esencia, tal vez no con las palabras exactas, pero esta esencia encuentro en mis oraciones típicas, por así decirlo. Dice David así: escudriñame, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí un camino malo y guíame en el camino eterno. Otra vez David hablando del Salmo 19. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Hay ese sentir en mí, escudriñame, Padre, escudriña mis caminos. Conoce mi corazón, saca de mí aún esos pecados ocultos. Hay un poco de esa esencia. Aparte de esa esencia, otra vez leyendo en Salmo 51, también hay este tipo de peticiones. Escuchen a David: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si en nuestras oraciones hay este sentir, gloria a Dios, estamos entendiendo nuestra condición, nuestra necesidad, y estamos rogando la intercesión de Dios y la limpieza de Dios. Si esto no está, Al final del día yo puedo decir, yo reconozco que soy malo, yo reconozco que soy pecador, yo puedo decir todas las cosas buenas y nobles, pero he de aprender a evaluar mi vida por mis acciones, no solo por lo que pienso, aunque son importantes, no solo por lo que digo, aunque son importantes. Al final del día es, ok, yo digo que necesito de Dios para que me limpie de mi maldad, yo digo que necesito de Dios para que me muestre mis errores, esas malicias, esas cosas escondidas. Yo voy a saber si a mí me interesan estas cosas y si yo creo estas cosas por el hecho de si yo oro y clamo de esta manera. Usualmente la oración relacionada cuando estamos en este tipo de cosas, como lidiando con la ira, no son este tipo. ¿Saben cuál es? Ay, Señor, ayúdeme, deme paciencia. Y cuidado con esa oración, no es necesariamente mala. Pero cuando yo oro, deme paciencia, ¿qué estoy sugiriendo al final del día? Sí, parte del problema es que me falta paciencia. Pero el problema final es los pecadores a mi alrededor que me están haciendo perder la paciencia. O las circunstancias a mi alrededor que me están haciendo perder la paciencia. Y yo hago mi meta simplemente ser más paciente. En vez de cuál es la inmundicia y malicia que hay en mi corazón que no me permite ser paciente. Entonces, debemos ir renovando estas cosas. Porque como digo, hermano, fallamos, yo incluido, en estas cosas. ¿Por qué pedir a Dios que me revele mis pecados ocultos? Porque al final del día, yo creo que no tenemos problema decir, sí, seguramente todos de nosotros tenemos pecados ocultos. Pero no son, tal vez no son tan graves. Si son ocultos, no es tan grave. Por eso no pedimos por estas cuestiones. Porque si supiéramos un pecado oculto es algo grave, es algo que se puede estar cocinando, que un día puede salir y costarme todo, estaríamos orando más. Señor, líbreme de mis pecados ocultos. ¿Por qué pedir a Dios que me limpie de mi maldad? Si al final del día usualmente caminamos como hay que buscar cómo mejorar, tengo lo que tengo que aprender a ser más disciplinado, más paciente, un poquito más de valentía, como mejorarme a mí mismo en cierta área es lo que necesito. No tanto ser limpiado de mi maldad, no tanto ser purificado de mi corrupción. Entonces tiene que ir cambiando nuestra mente porque estas cosas son difíciles de entender. En Mateo 15... De nuevo, este creo que es un texto muy familiar. Mateo 15, del 10 al 11, ustedes pueden ver a Jesús, dice que él llama a la multitud. No, esto es en respuesta a que los fariseos habían visto a sus discípulos que no se lavaban las manos antes de comer. Y había causado un tipo de revuelto como de ¿por qué no se lavan las manos? Se van a contaminar. Y Jesús... casi, tal vez no es precisa la palabra, pero casi como un poco exasperado, tal vez pudiéramos decir por esto, lo llama, ¿no? Vengan, vengan, oigan y entiendan, oigan y entiendan. No es lo que entra a la boca lo que los contamina, eso sale por la letrina. Pero llega. Jesús, ofendiste a los fariseos. Déjalos que se ofendan. Al final son ciegos, guiando a otros ciegos, que no sé qué. Caminan un poco más. Mateo 15, en el versículo 15. Pedro no entendió. Explícanos, Señor, le dice. Este es Mateo 15, del 15 al 20. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús les dijo, ¿también ustedes están faltos de entendimiento? No logro que entiendan. No entienden que todo lo que entra a la boca va al estómago y luego se elimina. Pero lo que sale de la boca, ¿cuál es el problema con lo que sale de la boca? ¿De dónde proviene? ¿Y de dónde proviene? Proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos. Testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan. Pero comer sin lavar las manos no contamina al hombre. Se ven un poco de... entiendan. No es que perdí la paciencia ese día. No es que andaba soleado, no es que andaba de malas, que me levanté con el pie izquierdo. Entiendan. El problema es que lo que está produciendo eso es lo que hay en el corazón, no la soleada, que tal vez ayuda a que salga más rápido lo que está en el corazón. Pero al final del día el problema no fue andar asoleado, sino lo que hay en el corazón. Entonces, hermanos, hemos de tener cuidado porque este pecado particular tiene una tendencia engañosa y yo lo he experimentado. Y a medida que vaya dando ejemplos van a ver que en efecto así es. La ira del hombre, y se pueden poner creo que es la siguiente, pero la ira del hombre que proviene de esta inmundicia y maldad te va a convencer de que vos tenés toda la razón y que al actuar como te estás disponiendo a actuar o que al decir lo que vas a decir estás haciendo bien, estás reaccionando apropiadamente, es justo, es correcto, es lo mínimo que debería hacer dado lo que se te ha hecho a vos o dado lo que hizo el fulano que hizo. ¿Te parece sensato, justificable y bueno? ¿Te parece que vas a obrar justicia? ¿Te parece que vas a poner orden? Y ese es un gran problema, porque la furia del hombre que viene de la inmundicia y la maldad ciega el entendimiento. Y por esto no me refiero simplemente a la ira que uno dice, ni es que ni me acuerdo, me blanqueé y empecé a tirar golpes. Me refiero a que nos volvemos brutos, necios. Y nos domina algo que yo le llamo el espíritu de Lamec. Esto lo van a encontrar en Génesis 4.23. En Génesis 4.23, Lamec dice así. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Cilia, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces he vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Ven qué está diciendo? ¿Cómo es la proporción de lo que este hombre devuelve por lo que se le hace? ¿Es justa? ¿Es justo que porque alguien me pegó yo lo mate? Por supuesto que no. Me da risa a nosotros, los seres humanos, somos tan orgullosos. Vemos el ojo por ojo, el diente por diente, decimos, qué bárbaro eso, cómo impulsa la venganza. Y es como, no, te está restringiendo tu maldad, porque vos querés, si te sacó un ojo, vos le querés sacar 2. Y lo que la Escritura te está diciendo es, no, para comenzar es jurídico, los jueces, ¿verdad?, que deberían determinar, no es a nivel personal. Pero si aplicáramos aquí ojo por ojo, la MEC, si te hirieron lo más, incluso si la aplicamos mal, ¿verdad? A nivel personal, ¿qué puedes hacer? Herirlo vos también. Si el muchacho te pegó, solo devolverle un cato y ya está. Eso ojo por ojo. ¿Ven cómo está restringiendo el mal? Más bien, porque nosotros queremos dar más. El doble, el triple, 10 veces más. Un ejemplo sencillo de esto, que tal vez más de uno se va a ver familiarizado. Ustedes saben que en la cultura nicaragüense, cuando conducimos, hay una mala maña, que espero no la hagan ustedes, y si la hacen, arrepiéntanse, de que cuando hay filas para girar a cierto lugar, hay gente que no quiere hacer fila. Y lo que hacen es que se van por el otro carril y esperan al primero que medio se duerme y se le meten. O ya den solo se te planta ahí al lado con el pie de vía, atrasando el otro tráfico también, y te dice como, déjame que me meta. E incluso hay gente agresiva que ya te metí casi toda la cola. Y dice, dale, ¿qué vas a hacer? Entonces consideren, hay un hombre o una mujer que se me está metiendo, ¿verdad? ¿Qué está planeando hacer? Meterse y me va a atrasar unos cuantos segundos, pues. ¿Hasta dónde está dispuesta la mente a llegar? Y me ha pasado, se los confieso con mucha vergüenza. Metéteme, que yo te choco. Y aquí nos quedamos los dos, bloqueamos todo este carril. ¿Querés ir más rápido? Yo te voy a hacer que más bien te atrases porque vamos a esperar a la policía. Nada de arreglos. Y aquí ando mi camarita y yo te voy a castigar, yo te voy a justiciar, yo voy a hacer que nunca se te ocurra volver a pensar hacer esto, yo te voy a quitar la bandidencia. Estoy ajusticiando la justicia de Dios. Difícilmente, ¿verdad? O la justicia de hombre. Es más, andó el bumper medio ya mal estado. Si es buen carro, seguro anda seguro. Ya lo choco, ya le saco bumper. No me interesa. Se ven todo lo que está pasando. ¿Cómo estoy dispuesto a retribuir? ¿Cómo es mi proporción? Miremos un ejemplo en la Biblia. 1 Samuel 25, los textos no van a estar, pero ustedes pueden tener la referencia y leer toda esta historia. Cuando pensamos en los fallos de David y en los pecados de David, es muy común pensar con Betsabé, ¿no? Y el hecho pues de que la mandó a traer, la codició, se acostó con ella, mandó a matar al esposo. Y es, por lo general ese es el fracaso y el pecado que más pensamos de David. También pues su falla al administrar justicia con su hijo y los conflictos que llevaron a Absalón y la rebelión. Pero hay un escenario en el que este hombre pudo haber pecado horriblemente también por no haber sido tardo para la ira. Pero fue salvado, gracias a Dios, en esa ocasión. Esta es la historia de cuando David anda en el desierto, en el exilio, porque Saúl lo anda persiguiendo, todavía Saúl es el rey. Mientras David anda en el exilio, en el desierto, él encuentra un hombre que se llama Nabal, muy rico, ¿verdad? Tiene muchas ovejas, muchos sirvientes, y David, sin que nadie se lo haya pedido, empieza como a proteger a esta gente, empieza a proteger a la oveja, empieza como a brindar su servicio. Llega una ocasión en la que David dice, ve hombre, hemos sido bien buenos con esta gente, mandemos a pedir que nos dé algo de provisión, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucha humildad, y manda a sus mensajeros. Recibe una respuesta que no era la que esperaba. Y vamos a ver unos cuantos textos de esa historia con ese contexto. En 1 Samuel 25, Nabal, que es el hombre necio, por así decirlo, es descrito como un hombre rico, áspero, malo en sus tratos, y tan indigno que nadie puede hablarle. Cuando David manda a pedirle a él, ¿cuál es la respuesta de Nabal? Nabal dice, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Por qué debería yo darle de mis recursos que son para mis trabajadores a él? Eso es lo que el hombre dice. Llegan los mensajeros de regreso a David y le dicen, así dijo. ¿Cómo responde David? Bueno, ahí déjenlo. ¿Quién nos manda andar de sobrado? Tal vez cuando mire que ya no lo protegemos, cambia de razón. No. Cíñanse la espada. Vámonos. Y hace un juramento. Primero justifica su decisión. Dice en el versículo 21. Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Ven, ciñanse la espada, porque este hombre se lo merece. Y ahora hace un juramento. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar mañana he dejado tan solo un varón de lo suyo. Lo vamos a ir a matar a cualquiera que se interponga. Voy a erradicar a este hombre y toda su descendencia. ¿Por qué? Porque no me quiso dar provisión. Porque me dijo, ¿quién es David? Y pues y el David no es rey todavía. Este hombre tal vez ni sabe genuinamente quién es David. Pero David marcha hacia su rumbo, hacia su destino. Y ahí Dios lo protege de no pecar de forma tan horrible. Llega Abigail, ¿verdad? Humildemente, sabe que vienen a matarlo, prepara los regalos, ¿verdad? Y calma la furia de David, razona con él. Y en el versículo 32, David casi como que sale de un shock, dice a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. Porque David estaba razonando como un completo necio, como muchas veces nosotros también razonamos. Creyendo ser sabio, nos hacemos necios. Y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Se ven, así nos pasa a nosotros. Podemos reírnos de David, pero hay momentos que estamos determinados, furiosos. Es que en efecto así es y no nos damos cuenta que nuestro razonamiento está súper turbio, súper necio y que nos disponemos a destruir nuestras vidas, convencidos de que estamos haciendo, tal vez incluso la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la ofensa del hombre a David? ¿Quién sos vos? ¿Por qué te tengo que dar? ¿En qué momento? Yo te di, ¿hemos acordado acaso que vos me protejas a la oveja y que yo te iba a dar algo? Y David se dispone a matar. No solo eso, se le olvida la ley de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 24:16? Y David es conocedor de la Escritura. Te han visto su salmo, él ha estudiado la ley, él se deleita en la ley. Y Deuteronomio, que es la ley de Dios, ¿verdad? La segunda ley, dice que los padres no morirán por su hijo, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. ¿Y qué va a hacer David? Matar al hijo por el pecado del padre. Y si es que pudiéramos considerar pecado, ¿verdad?, lo que el hombre le hizo. Pero el punto es ese, hermano, que hasta se nos olvida la Escritura, se nos olvida lo que Dios dice. Nos volvemos ciegos, necios, y nos dirigimos al rumbo a destruir nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Proverbios 14:17 dice, el hombre pronto a la ira obra neciamente. Y el problema es, como les digo, es ese. Obra neciamente, creyendo que está obrando sabiamente, justamente, razonablemente. Y el hombre de malos designios es aborrecido. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. ¿Qué quiere decir una ciudad invadida y sin murallas? Una ciudad que en cualquier momento desaparece. Que en aquellos tiempos no tenés murallas, cualquier enemigo te desbarata, te roba, hasta los animales salvajes se te meten y ya se acabó tu vida. Entonces, así mismo es un hombre que no domina su espíritu. La vida se va a acabar en cualquier momento. Tal vez no literal en muerte, pero tal vez sí con daños irreversibles. Entonces, hermanos, debemos considerar estas cosas porque actuamos así. Yo les puedo dar una lista amplia de mis propias acciones, que seguro hasta les haría dudar. Debería seguir escuchando a ese hombre hablar, porque no hablo de esto con autoridad moral. Hablo de esto porque Cristo me ha limpiado, me ha perdonado y estoy aquí por Él, por lo que Él ha hecho en mí. Pero yo fracasé muchas veces por estas cosas de formas muy vergonzosas, avergonzando incluso a mi esposa con mi show de novela. Y convencido siempre estoy haciendo lo correcto. ¡Te estoy protegiendo! Estás buscando pleito. Entonces, hermanos, cuidado. Es bien obvio y fácil para los que tenemos ese carácter fogoso. Y tal vez podrían pensar los que son más tranquilos que esta advertencia no es para ustedes. Pero el problema de la malicia es un problema interno. La batalla no es ganada solo porque me aguanté. Si yo pensé en matarlo y todo lo que él hizo y todo, pero no abrí la boca, yo no puedo decir, ¡ah, qué bárbaro, qué creyente que soy! Tal vez simplemente me puedo decir, sí, no dijiste nada, pero si te hubieras visto la cara, ya con eso lo dijiste todo, ¿verdad? E incluso si logro llegar al nivel que me aguanto la malicia y la ira, que ni mi rostro lo refleja, Dios sí está viendo. E incluso pudiéramos hacer un argumento de que un poco peor, el tranquilo, porque va acumulando, 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 y un día va a salir todo peor. Y se convence de que él no tiene este problema. Pero, hermanos, todos tenemos este problema, este espíritu de la meca, esta disposición para enojarnos y hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como les dije al inicio, si somos sinceros, una de las cosas más lamentables es que alguien diría, es que fue automático. Ni siquiera fue que fue una lucha. O sea, simplemente reaccioné, me disparé. No fue que contemplé por 2 segundos, lo hago o no lo hago. Simplemente ¡boom! Como si fuéramos esclavos. Como si estuviéramos dominados por el pecado. Porque tal vez en efecto así es. Bueno, el texto nos sugiere y nos dice cuál es la solución. Si ustedes ven el versículo 21 en Santiago 1, Él dice, desechen toda inmundicia, todo resto de maldicia. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada. ¿Verdad? En el versículo 21, que es el último. Entonces Él dice, ¿qué hay que hacer? Reciban con humildad la palabra. Allí hay unas cuantas cosas que podemos ver. Se trata de producir algo nosotros, como si pudiéramos nosotros hacer algo para esto, o tiene que venir algo externo hacia nosotros, que nosotros hemos de recibir. Tiene que ser algo externo, algo fuera de nosotros, lo que cambie esta cuestión. La humildad requiere que yo esté dispuesto a reconocer y decir, necesito algo fuera de mí que me transforme, que me cambie, porque soy un hombre horrible y pecador, lleno de inmundicia y malicia. Necesito algo más, no es, necesito ser un poco más paciente, necesito ser un poco más tranquilo, necesito recibir la palabra de Dios. De hecho, el autor inicia y termina esta idea con este pensamiento. Si ustedes ven ahí el 19, esto lo saben. Esa es otra conjunción. Ahora, cuando él dice, esto lo saben, volví al anterior, ya vamos a entrar ahí. Esto lo saben, si ustedes tienen Reina Valera, ¿qué dice en el 19? Por esto, mis amados hermanos. Entonces, lo que les quiero decir es, cuando habla de esto lo saben, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de ser lentos para la ira, ¿verdad? Lentos para hablar. ¿O se refiere a lo anterior que nos acaba de decir? Dicho de otra manera, ¿por qué razón deberíamos procurar ser lentos para la ira, lentos para hablar? Y eso lo vamos a ver, ahora sí podemos poner la siguiente, en el versículo anterior, en el versículo 18. Cuando él dice por esto, en el 19 se refiere a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Hermanos, en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. ¿Qué esperanza tenemos para empezar a ser tardos para hablar, tardos para la ira y desecharnos de toda inmundicia y malicia? Que Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra. Esta es una promesa y una instrucción para aquellos de nosotros que hemos reconocido que somos pecadores, que lo único que merecen es el infierno y que nuestra única esperanza es Cristo y su obra en la cruz, que su sangre preciosa es lo único que puede lavar toda mi maldad. Y como respuesta a esa verdad maravillosa, yo voy a desecharme de toda inmundicia. ¿Cómo? Recibiendo la palabra. Entonces la idea está rodeada del hecho de que yo lo que necesito es recibir de Dios, ¿qué cosa? Limpieza, purificación, límpiame con hisopo. Mis oraciones y mi actitud debe cambiar. Debe ser una oración diaria, es la de no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Para no caer en tentación, Señor, purifica mi corazón, escudriña mi corazón. Tiene que interesarnos eso. Así como a las Escrituras les interesa. Obviamente a Jesús le interesaba el corazón. Proverbios 4, 20 o 13 creo que es el que dice, por sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón. Y hay muchas maneras de cuidar el corazón, pero una de ellas y las principales de ellas es pidiéndole a Dios que lo escudriñe, que lo limpie, que lo lave, reconociendo mi maldad, confesándola constantemente. Romanos 8.3 dice algo que siempre me ha impresionado. Romanos 8.3 dice, pues la ley, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir que la ley no pudo? ¿Por qué no pudo? De nada me sirve que me digan, deja de ser tan enojado, deja de ser tan amargado. Yo, me pueden decir, la ley es que no seas así, pero no puedo dejar de ser así. Entonces, ¿qué necesito? Al que fue enviado, Jesucristo. Él es el que me puede lavar de mi maldad, Él es el que puede transformar mi corazón, Él es el que pone el Espíritu dentro de nosotros para que obedezcamos la ley. Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, tierno y receptivo. Entonces, yo tengo que depender de Dios, no simplemente diciendo, ay, sí, yo dependo de Dios, ay, sí, yo separado de Él no puedo hacer nada. No, en oración constante. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se supone que como creyentes tenemos ese espíritu. ¿Por qué entonces no ejercemos dominio propio? Jesús le dijo a sus discípulos cuando se estaban quedando dormidos, velad y orad. ¿Por qué? El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? Nosotros no creemos que la carne es débil, hermano. Por eso no oramos, al menos no como deberíamos y no de esta forma, no con esta dependencia. Que al final del día es como, qué triste, ¿qué va a requerir para que nos demos cuenta de nuestra miseria? ¿Arruinar mi matrimonio? ¿Arruinar a mi hijo? ¿Arruinar mi ministerio? ¿Arruinar mi carrera? Yo espero, yo al menos sé que yo ya hice suficiente. Pecado y demostraciones y show de ira como para darme cuenta de mi necesidad desesperada de Él. Y creería yo que mucho es el caso de ustedes también. Pero vamos a reaccionar. Pastor Sendik decía, ¿no?, en la prédica pasada, cuando gente viene por lo general con desánimo y todo, ¿cuál es la pregunta que le hace? ¿Has estado estudiando en las Escrituras? No. De la misma forma podemos decir, cuando alguien anda haciendo estos shows, estos ataques de ira, hablando, siendo necio, ¿cómo está tu vida de oración? No, casi no oro. Usualmente porque oramos los problemas, las cosas que necesitamos solución, necesitamos dinero, necesitamos resolver aquí, la salud y trabajo y los problemas. Pero por el corazón rara vez pedimos y debería ser nuestra principal petición. Cuando David hizo esta escena con Nabal, David todavía no había escrito los salmos que les leí. Todavía no había pedido a Dios que creara en él un corazón limpio. Eso lo hizo cuando sucedió lo de Betsabé. David aprendió de su error, de su pecado y de sus fracasos. Miremos más adelante en 2 Samuel 16. Igual no van a estar todos los versículos, pero ustedes pueden anotar 2 Samuel 16. Este es otro relato. En esta ocasión ya ha pasado mucho tiempo, ya pasó lo de Betsabé. Hubo un serio problema entre los hijos de David y todo esto terminó en que Absalón se rebeló contra él y le quitó el reino. Entonces David tiene que salir de Jerusalén y va huyendo. Y mientras David va huyendo, le sale un brother que no lo quiere para nada. Y les voy a leer en el versículo 5. Dice, al llegar el rey David a Bejurín, entonces salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, David no iba solo, iba con su ejército. Los hombres que son nefastos, sanguinarios, semejantes guerreros. Así decía Simeí mientras maldecía. ¿Qué valor o qué odio el de este hombre? ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. ¿Cuál es la respuesta, David? ¿Quién ofendió peor a David? ¿Nabal o Simeí? Simeí. ¿Y qué dice David ahora? Desenvainen su espada. Ya oró estas cosas. Ya vio su propio fracaso y su propia condición. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, uno de los hombres del rey, le dijo, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Ni él lo tiene que hacer, solo dale, va. Y me la trae. Para que esta gente aprenda que conmigo nadie se mete. Pero el rey dijo, que tengo yo que ver con ustedes, hijo de Sarbia. Si él maldice y si el Señor ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Entonces David dijo a Abisaí a todos sus siervos, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo, que siga maldiciendo, pues tal vez el Señor se lo ha dicho. Se ve en la respuesta de David ahora. Ahora alguien puede decir, que está en depresión, así cualquiera. Cuando uno está en depresión, ni pelear quiere. No. Versículo 12, vemos por qué él está actuando así y cuál es su esperanza. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Entonces David ha aprendido a confiar su causa en Dios. David ha aprendido que su ira no obra justicia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces ahora puede dejar sus causas en manos de Dios. Puede ser lento para la ira, lento para hablar. Ya no dice tan fácil, desenvainen su espada. Ya no jura que aseguraré que voy a matarlo a él y a su hijo. Ha visto el fracaso de su vida y por ende ha rogado a Dios misericordia, purificación, limpieza y la creación. Cambia mi corazón, Dios mío. Transfórmame, porque soy un hombre pecador, soy un hombre horrible. Separado de ti, desbarato mi vida, desbarato mi ministerio, desbarato a mi hijo. Ayúdame, por favor. ¿Cuánto oramos así, hermano? Lo que nos quita el sueño son cuestiones económicas, de salud, incluso amorosas, pero la maldad y la inmundicia de nuestros corazones rara vez nos quita el sueño. Pero debería ser nuestro mayor problema, debería ser nuestra mayor petición. Entonces, hermanos, una última incógnita. ¿Qué significa esto? Porque esto es algo con lo que yo lucho, ¿no? Porque yo quiero ser un hombre firme también, pues, y manso se tiende a asociar con menso. Y nosotros sabemos, ah, hermano, pero es que si somos así, la gente va a hacer lo que quiera con nosotros. Parte de mis obsesiones es que quiero que mis dos varones sean hombres firmes, fuertes, que defiendan la verdad. Hay un espacio para el enojo. Noten que dice tardo para enojarse, no dice nunca se enojen. Incluso en Efesios 4 van a encontrar que dice airaos, pero no pequéis. Vemos a Jesús tirando mesas, ¿verdad? Entonces no quiere decir que, ok, la respuesta, hablando de lo del tráfico, ¿verdad? Que ahora yo voy manejando y miro que alguien se me quiere meter, que va de sangre. No digo, ah, como yo soy cristiano menso, métanse todos los que quieran, aquí no hay problema, ¿verdad? Yo soy lento para la ira. No, o sea, tenemos que pedir mucha sabiduría para ser astutos con la gente mala, para ser firmes. Entonces yo puedo mantenerme atento para no dejar un espacio que no tentara a la gente zángana, mantenerme concentrado, firme, y voy a procurar no, pero si me descuidé y ya me metió ahí el bumper, ya está, pues. ¿Ya qué voy a hacer? Lo voy a chocar. Me voy a llenar de ira, de cólera, le voy a tirar verbos, le voy a pitar. No, ya está. Perdió el boe. La próxima vez me he concentrado. O me acuerdo que cuando yo iba, cuando la iglesia estaba en San Judas, me acuerdo ese semáforo del sombrero allá de Sandino. Yo dije, no, yo siempre me voy por el carril izquierdo, porque en ese derecho, como hay un giro a la derecha, siempre la gente se me quería meter. Pero lo que les quiero decir es, podemos tener esa firmeza. No, voy a intentar que no se me meta. Más la gente sangra, ¿verdad? Porque otra cosa es dar cortesía a la gente que realmente necesita incorporarse ahí, ¿verdad? Y no alguien que no quiera hacer fila. Pero bueno, lo que les quiero decir, hermano, es que podemos encontrar maneras en las que podemos ser firmes, fuertes, detener el mal cuando hay que detenerlo, en medio de toda circunstancia. Pero necesitamos sabiduría y necesitamos estar limpios de inmundicia y malicia. Necesitamos estar, al final del día, si esto nos obsesiona, porque podríamos, ¿verdad? Imagínense que hiciéramos una sesión de pregunta y respuesta, pero si tal cosa y tal cosa, ¿qué deberíamos hacer? Y tal cosa y tal cosa. Al final del día, lo que les puedo animar es, si estamos orando estas cosas, si estamos dependiendo de nuestro Cristo, si Él está limpiando nuestros corazones y nos está dando sabiduría, vamos a saber qué hacer. Vamos a poder actuar acorde a la voluntad de Dios y siempre es mejor. El poder de la mansedumbre es impresionante. Quedar como un necio después, aún si defendiste pecho, si has tenido la suerte que no te ha salido alguien más gallito todavía, pero aún si defendiste y te aseguraste que nadie a la punta de sacar pecho, al final del día, si uno es creyente, queda con amargura en su corazón de saber no fue buen testimonio. Algunas veces incluso me gusta pensar, ¿verdad? Si es cuando estoy, porque algunas veces me quiero pelear hasta porque miro que alguien se me quiere meter en la línea del súper, cuando estoy comprando tortilla. Y ahí va, qué es la cosa. Pero algunas veces hasta me intento pensar, pues, porque no es lo principal el testimonio, ¿verdad? El primero es la gloria de Dios. Pero yo digo, a la grande, o sea, Imaginan qué divertido que algún día decida pelearme por la fila de las tortillas y después venga la persona a la iglesia y se presente. ¡Ah, vos sos el que se quería agarrar conmigo por las tortillas! ¡Ah, la grande! Así arruinamos el testimonio. Entonces, hermano, necesitamos ser limpiados. Hay una leyenda con la que voy a terminar. Francisco de Asís, ahora que hemos estado estudiando la historia de la iglesia, hay una historia que dicen que es simbólica, hay unos historiadores que dicen que es literal, hay algunos que dicen que es más leyenda, pero al final del día todos están de acuerdo en que simboliza cómo fue la vida de este hombre. Francisco de Asís fue el fundador de la orden franciscana, que probablemente ustedes la conocen, de la Iglesia Católica Romana. Él era un hombre que se daba mucho a la vida monástica, ¿no? De vestirse con la peor ropa posible, comer solo lo más mínimo necesario, porque la iglesia ya para ese tiempo, más o menos estoy hablando del 1200, ya se daba la riqueza, a los lujos, al poderío. Y muchos hombres hubieron como él que se daban a la reforma de no deberíamos ser así, deberíamos pensar más en los pobres. La cuestión es que este hombre pues se vestía con harapo, no era un hombre imponente, no era un hombre que usted causara respetarlo solo por verlo, pero por su predicación y su estilo de vida y Dios en su vida, ganó respeto de mucha gente de poder. Finalmente, él se pudo presentar ante el que era papa en ese tiempo, Inocencio III. Cuando él se presenta ante el papa era un hombre muy ocupado para ese tiempo, había un montón de problemas. Y desde que el papa lo mira, cuesta la historia, la leyenda, de que le dice, como estás vestido vos, vos estás mejor para tener una audiencia revolcándote con los cerdos que ante el papa. Y se fue. Y cuenta la historia que el hombre lo que hizo fue que se fue a revolcar con los cerdos. Y después volvió donde el papa. Y le dijo, señor papa, ya he hecho lo que usted me ha mandado. ¿Ahora qué? Entonces, ven. ¡Ay, town! ¿Y quién se cree usted, papá? ¿Cree que por andar vestido así es más que yo? Después de eso de mansedumbre, cuenta la historia de que el papa, Dios le dio un sueño y le dijo, ese hombre lo necesitas para el bienestar de la iglesia. Entonces, ven, el punto es que cuando somos mansos y firme, Dios va a pelear la batalla por nosotros y Dios va a obrar su justicia, que es mucho mejor que la justicia de nuestra carne, que como les digo, nos puede llevar a muerte, a destrucción o ruina. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Oremos para terminar el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, mi Señor, y queremos ser lentos para la ira, lentos para hablar, prontos para escuchar, Señor. Pero sobre todo queremos ser limpios, Señor, de la inmundicia y la maldad que hay en nuestros corazones. Ayúdanos a verla, ayúdanos a discernirla, límpianos de ella, purifícanos de ella, guárdanos de ella. Danos humildad de reconocer que no somos tan buenos como creemos. Danos convicción de nuestra necesidad que nos lleve a orar más, a aferrarnos más a ti para no pecar en estos días malos, Señor. Cualquiera de nosotros, tal vez esta es la última advertencia antes de ir y arruinar nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Padre. Lávanos, purifícanos por medio de la preciosa sangre de Cristo. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda buena obra, a toda verdad, Señor, y a dar testimonio para la gloria de nuestro Cristo. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.